En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Bienvenido a Los Cuatro Elementos. El mes de enero ya queda atrás y empezamos a adentrarnos en febrero, un mes que tiene fama de travieso por los distintos tipos de tiempo que nos puede traer. Un mes pequeño pero matón. En el programa de hoy me van a acompañar tanto Joaquín Araujo como Carlos Macías, los dos magníficos colaboradores que tanto aportan a Los Cuatro Elementos. En esta ocasión, Joaquín nos dará a conocer uno de sus rincones favoritos de la región. Con su ayuda, gracias a su saber enciclopédico y a su magistral forma de comunicar, nos adentraremos en la toledana Sierra de San Vicente, un paraje natural que merece la pena visitar. Por su parte, Carlos Macías nos acercará, como hace siempre, a la actualidad medioambiental. Una de las noticias que comentará hoy es sobre una forma de convertir CO2 en plástico, lo que abre la puerta a una posible forma de reducir una parte del calentamiento global que en los últimos años se está disparando. Carlos también hablará de aves, tanto de buitres como de cigüeñas blancas, y aprovechando que el pasado 2 de febrero se celebró el Día Mundial de los Humedales, con su ayuda vamos a conocer también alguno de nuestra región, rutas incluidas. Para contactar con nosotros y hacernos cualquier consulta, sugerirnos cualquier tema para que hablemos de él aquí en el programa o darnos a conocer rutas o lugares de la región interesantes desde el punto de vista de la naturaleza, tenemos una dirección de correo electrónico del programa que paso a recordarte. Es la siguiente: loscuatroelementos@cmmedia.es. Te lo repito, los cuatro elementos, todo junto y con cifra, @cmmedia.es. Y hoy vamos a terminar el programa con la música de Chambao. Este grupo marcó una época ya que creó un nuevo estilo musical que fue bautizado como flamenco chill. Escucharemos uno de sus temas más conocidos, Ahí estás tú, que utilizó la Junta de Andalucía para promocionar el turismo en nuestra comunidad vecina. Comienza un nuevo programa de Los Cuatro Elementos, aquí, en la sintonía de Radio Castilla-La Mancha. Siempre es un placer recibir en Los Cuatro Elementos a Joaquín Araujo. Bienvenido una vez más al programa, Joaquín.
Placer es mío.
Bueno, hoy quieres hablarnos de un enclave natural de la provincia de Toledo por el que sé que sientes especial predilección. ¿Cuál es ese lugar que tanto te gusta?
Bueno, pues la Sierra de San Vicente es una de las joyas. Por ese carácter que a veces merece la pena destacar, porque estamos muy acostumbrados a lo lineal, ¿no? Y muchas veces lo que llama más la atención de alguien que quiera encontrar lo que podemos llamar hitos de la naturaleza, pues es lo que está un tanto aislado, lo que tiene una cierta condición. A mí, por ejemplo, los bosquetes islas son auténticas promesas que se van a cumplir porque demandan una determinada concentración de los elementos vivos. Pues dices, oye, pues ¿dónde voy a encontrar muchas cosas dignas de observación y de mención? Pues eso, en un sitio que es una laguna, pues es otro punto de máxima concentración. Bueno, pero claro, de lo que estamos hablando es de un conjunto montano, de toda una soberana, y no solo por lo de real, porque la capital de la Sierra de San Vicente se llama el Real de San Vicente, para empezar, ¿no? Bueno, pues es todo un conjunto de elevaciones, pero que es literalmente una sierra-isla. Es una sierra-isla que para mayor concurrencia de cosas muy espectaculares desde el punto de vista naturalístico está en medio de dos importantes cursos fluviales, es decir, que está en el medio entre el Alberche, el Alberche poquito, muy poquito antes de unirse al Tajo, y por el lado norte, pues está vinculado a la fosa del Tietar. Y lógicamente, pues es decir, oye, pues entre la Sierra de Gredos y ya la planicie manchega y demás, toledana manchega, más bien, pues está esta isla de alturas. Y es y además se la ve muy bien, se ve muy bien desde la carretera del Valle del Tietar y, por supuesto, desde la Nacional 5, que es la carretera que desde Madrid llega a Extremadura, llega hasta Badajoz y acaba uno en Lisboa si se esfuerza un poco, y ahí está, pum, un monolito ahí estupendo.
Y ese monolito, esas montañas, esa sierra, ¿de qué material está formada? ¿Puedes contarnos un poquito su historia geológica?
Parece como un pequeño hijuelo, ¿no? Una especie de elevación del propio macizo central. Estamos hablando de Gredos. Tengamos presente que desde las alturas de la Sierra de San Vicente, que no son muy allá, ¿no? Pero bueno, los puntos más altos pues son 1.300, 1.350, 1.300, pero bueno, y es una parte de ese batolito, de ese mundo de granitos, exactamente igual que el Gredos central. Y con una profusión de una de las cosas que siempre merece la pena tenerlas, porque dan una voluptuosidad al paisaje. Está cuajado de berrocales. Berrocales son pues los granitos erosionados, sí, con
estéticamente muy atractivos.
Sí, exactamente, ¿no? Son formas redondeadas por la erosión, incluso pues de vez en cuando pues aparecen unas determinadas construcciones muy caprichosas que parecen el fruto de escultores así caprichosos, ¿no? De piedras que se quedan colgadas de otras piedras así de tonos muy muy redondeados siempre. Y entonces ese aspecto de la Sierra San Vicente es muy muy atractivo,
vamos. Ajá, estupendo. Y allí en el entorno de la Sierra de San Vicente, ¿qué pueblos encontramos así que destaques también?
Bueno, hemos mencionado el Real de San Vicente.
Sí, bueno,
que está, además hay una carretera comarcal 503 que parte de Talavera de la Reina y acaba en el Valle del Tietar, pues pasa por San Román de los Montes, por cierto, con unas zonas de pinares extraordinarios. Me adelanto un poco a la parte más biológica de los lugares, y además, fíjate qué curioso, ahí estuve dando yo una conferencia en un campamento de verano, es decir, me adelanto también a lo de las anécdotas y tal. Bueno, pues ahí pasamos por cerca del Castillo de Bayuela, que es un monumento histórico artístico de primera magnitud, por el Real de San Vicente, por Navamorcuende, es decir, hay bastantes poblaciones, ¿no? Algunas son muy pequeñitas, ¿no? Es el caso de Almendral de la Cañada, ¿no? Porque, por cierto, por allí pasaba la Cañada Real, ¿no? Entonces, bueno, pues y con una arquitectura sobria, pero muy muy atractiva también, muy muy fundada en los granitos que hemos mencionado.
O sea que también tenemos ahí unos núcleos de población. Sí. Y ya has hablado de un pinar, otros árboles o
sí, bueno, la comunidad botánica es de primera magnitud. Uh-huh. Están descritas unas 600 especies de plantas, ¿sí? Pero
me acuerdo que cuando hablaste en el programa de los Montes de Toledo, incidiste en eso, ¿no? En la gran variedad de especies, sí. Que allí había prácticamente todo, pues sería como, digamos, un...
Aquí tenemos, además, precisamente por ser una delegación del Sistema Central, una delegación de Gredos y demás, también hay algo que desde lo que se forma parte de tu principal actividad, pues hay que mencionar, que tiene un repunte en cuanto a precipitación ahí tremenda, ¿no? Es decir, en el entorno de Talavera, pues raramente llueve más de 500 litros, pero en esto que está a 20 kilómetros, pero claro, llega a 1.350 metros, pues ahí hay precipitaciones ahí que superan los 700 y pico litros, con lo cual ya da para que estén ahí muy bien representados algunos árboles que necesitan esa cantidad de humedad, sobre todo el melojo, en el Quercus pirenaica. Pero fíjate, quizás lo más bonito de la arboleda de la Sierra San Viento es la cantidad de castaños que hay.
A mí me gustan los castaños.
Hay muchos castaños y eso está muy bien. Por supuesto, no vamos a olvidar que hay una enorme cantidad de encinares, sobre todo en las partes más bajas. Hay unas magníficas. Hay algunas fincas que son auténticas preciosas, pues son de esas en muy buen estado de salud. En la parte más baja de la Sierra San Vicente, ¿no? Y el encinar adhesado entre Berrocal también es otra belleza añadida, ¿no? Es decir, oye, hay grandes encinas también muy muy redondeadas, con la piedra redondeada y demás, ¿no? Hay mucho quejigo también, y en los cursos fluviales pues encontramos a los famosos, como estamos en suelos ácidos, pues hay el sauce, el fresno y el aliso están muy bien representados.
¿No? O sea, todo un paraíso de la naturaleza.
Sí, y además, pues muy fácil acceso. Si es que en la Sierra San Vicente, pues por estas dos...
Ya que hablaste de la pluviometría, de que es una isla en donde se concentra más que en zonas periféricas o de alrededor... Hay marcadas muy claramente las vertientes, es decir, que ahora que me estás describiendo vegetación...
Sí, claro, porque, por ejemplo, pensemos que un pino tan representativo de las comarcas de altura, como es el pino silvestre, mucha gente se acordará del famoso pino balsaín, que el pino silvestre es un pino que quiere frío, que quiere humedad, y quiere ladera norte. Pero claro, la ladera, toda la vertiente de la Sierra San Vicente que mira al sur, al suroeste en realidad, ¿no?
Suroeste,
pues lógicamente es un mundo de ámbito vegetación, formaciones mediterráneas. Ahí hay encinares, hay alcornocales y demás. Y que haya pinares de pino silvestre en la Sierra de San Vicente, pues lógicamente es una cosa que está bastante vinculado a la ladera norte. A las umbrías, ¿no?
Eso es.
Y ciertamente hay unas masas de pinos muy, muy importantes ahí también.
Y alrededor de esos árboles, de esas especies arbóreas, ¿qué animales nos encontramos?
Bueno, pues ahí, fíjate, es un mundo pues de las grandes especies cinegéticas también, fundamentalmente. Hay algunas zonas con algún gamo y algún ciervo. El jabalí es especialmente abundante porque tiene un refugio perfecto, ¿no? Es decir, es muy buena, sería una zona buenísima para que la recolonizara el lince, porque es una zona con mucho, pues, los berrocales son muy atractivos para los conejos, entonces también hay mucho zorro. Las aves de presa están muy bien representadas, incluyendo el águila imperial, porque
ahí hay
águila imperial, no es difícil verla, y incluso pues en la parte del río Alberche, que prácticamente es, no se puede considerar que sea propia sierra, pero está ahí pegando, ¿no? Pues ahí es fantástico. Bueno, quizás algún día lo ampliemos, pero en el embalse de Cazalegas, que está pegando totalmente, pues hay toda una fauna acuática con nutrias, con aguiluchos laguneros, o sea, está muy muy bien representada. Y lógicamente la cohorte que se dice de pájaros forestales, pues están todos. Es decir, en la Sierra San Vicente puedes ver de forma regular entre 100, 115 especies de aves, y a lo largo del año puedes ver más de 200 de especies distintas. Y bueno, pues todos los animalitos alados que están vinculados tanto a la foresta, ¿no?, a las formaciones arbóreas, pues está todas las especies de este...
Bueno, muy atractivo tal como lo estás contando. No sé si quieres destacar ya algo más antes de que te pregunte, porque ya se está convirtiendo en costumbre, o alguna anécdota, alguna cosa que te haya ocurrido por esas tierras.
Pues... Bueno, fundamentalmente que seamos conscientes, porque también el Real de San Vicente, muy cerca del Real de San Vicente, hubo un incendio tremendo, ¿no? Más que nada, es decir, lugar muy fácil acceso, con rutas marcadas, muy visitado, aunque lógicamente se merece más visitas todavía. Y una vez más, si vamos en periodos en que sea peligroso y tal, es tan hermoso como para no ponerlo en peligro bajo ninguna consideración.
Bueno, eso por supuesto que siempre tenemos que animar a visitar estos sitios que nos vas describiendo, pero por supuesto que hay que conservarlos. Y lo que te decía, no sé, alguna experiencia.
Quizás ampliar la que he comentado, ¿no? De que en San Román de los Montes hay alguna de las mejores ofertas de campamentos infantiles juveniles, de eso de las famosas colonias. Ahí hay muchos padres que sueltan ahí a sus hijos y que están ahí triscando por los montes. Y bueno, pues una de esas satisfacciones de mi vida de predicador, que digo yo. He dado conferencias en los lugares más variopintos, pero tengo especial cariño a las que he dado al aire libre. Y cuando no solamente es al aire libre, sino a gente joven y menuda, pues bueno, haber dado una conferencia en San Román de los Montes a una chiquillería y demás, explicándole lo que es la naturaleza, los árboles, los bosques, el cuidado que hay que tener en estas cosas, pues
tiene bastante, ¿no?
Puestos a coleccionar escenarios, pocos tan de fácil memoria como haber dado ahí una
conferencia. Dice, claro, era en verano cuando estaban los
Sí, en pleno verano, sí.
Con el ruido de las chicharras ahí.
Exacto.
Bueno, Joaquín, pues nada, como siempre, encantado de tenerte y nada, hemos aprendido. Siempre aprendemos contigo muchas cosas de los espacios naturales de aquí de Castilla-La Mancha.
Pues nada, gracias.
Hasta la próxima.
Hasta pronto.
Este bloque de noticias con una relacionada con la gran erupción del volcán Timanfaya en la isla de Lanzarote, que ocurrió en septiembre de 1730. Aquella erupción tuvo un gran impacto en la atmósfera y su rastro ha sido ahora detectado en los bosques de coníferas de los Pirineos a más de 2.000 kilómetros de distancia del volcán. Según se desprende de una reciente investigación, el estudio del registro de los anillos de crecimiento de los árboles, lo que se conoce como la dendrocronología, podría ayudar a conocer la frecuencia y la intensidad de los fenómenos volcánicos de la era moderna. La investigación, liderada por la investigadora Andrea Evia, del Centro Tecnológico Forestal y de la Madera en Asturias, ha permitido analizar por primera vez los efectos del cambio climático sobre los ciclos de nutrientes en los bosques y ha confirmado que los bosques pirenaicos pueden registrar la huella química de episodios a nivel global, por ejemplo, las erupciones volcánicas en lugares lejanos, y también los efectos de las emisiones de gases a la atmósfera desde la revolución industrial. La información registrada por esos árboles de los Pirineos, que crecen por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, es representativa de los cambios globales, ya que su crecimiento no está influenciado por los efectos de las actividades humanas locales de la zona. Los expertos han analizado los cambios atmosféricos en los últimos 700 años a partir del análisis de los anillos de crecimiento de esos árboles, y el estudio revela un incremento del contenido en elementos como el fósforo, el azufre y el cloro a partir de 1850, una fecha en donde podemos colocar o situar el inicio de la revolución industrial aquí en Europa. El estudio de los efectos del cambio climático en esta región y de la variación histórica de elementos químicos en los árboles puede contribuir significativamente a conocer los efectos potenciales que podrían soportar muchos de los bosques de coníferas en el siglo XXI, tal y como apuntan los responsables que han llevado a cabo esa investigación tan interesante. A mediados de enero se conocía, una vez que se pudieron analizar todos los datos, que 2017 fue el segundo año más cálido a escala global de toda la época instrumental, en que se miden temperaturas en todo el mundo. Los tres años más cálidos han sido, por este orden, 2015, 2017 y 2016, lo que confirma la magnitud creciente que está alcanzando el calentamiento global. Hay un dato que no ha trascendido tanto, pero que es tanto más sintomático de esa tendencia al alza de las temperaturas en la Tierra. No solo se está calentando la atmósfera, el aire, sino que también lo están haciendo los océanos, el agua. Hemos conocido que 2017 ha sido hasta la fecha el año más cálido de los que existen registros de las aguas oceánicas. Y por si eso fuera poco, es el quinto año consecutivo en que se bate ese récord. Esto no hace más que confirmar que los océanos están absorbiendo de forma masiva el exceso de CO2 que emitimos a través de nuestras actividades a la atmósfera. Debido a su gran capacidad calorífica, es decir, retener calor sin modificar mucho su temperatura, el océano acumula el calentamiento debido a las actividades humanas. De hecho, más del 90% del calor residual de la Tierra que está relacionado con el calentamiento global es absorbido por los océanos de la Tierra. El registro global del contenido de calor oceánico tiene, por así decirlo, la firma del calentamiento global. De acuerdo con los datos que disponemos de los océanos, los últimos 5 años han sido, como antes apunté, los 5 años más cálidos. El aumento en el contenido de calor oceánico en 2017 ocurrió, además, en la mayoría de las regiones del mundo. No es algo local o regional, sino global. Al aumentar la temperatura del agua, de los océanos, el volumen de las grandes masas oceánicas se expande, y eso es lo que está contribuyendo al aumento global del nivel medio del mar. El aumento de ese calor de los océanos ocurrido en 2017 se estima que ha contribuido a un aumento del nivel del mar global de 1,7 milímetros. Parece poco, pero son ya muchos años seguidos los que van sumándose milímetros, y la tendencia, lejos de disminuir, va a crecer en los próximos años, tal y como apuntan las proyecciones climáticas. La tercera noticia que te comento hoy hace referencia a la reconstrucción más precisa hecha hasta la fecha del clima de la península ibérica, ahora gracias a un reciente estudio liderado por un investigador de la Universidad de Barcelona. Sabemos que la llamada pequeña edad de hielo se extendió en nuestro país desde el año 1300 hasta 1850. Los resultados de esta investigación han permitido reconstruir el clima de la península desde el año 1300 hasta la actualidad, y ponen de manifiesto la acentuada variabilidad climática durante ese periodo, y además evidencian una alternancia de fases cálidas y de fases frías, no solamente de frío. La investigación presenta la síntesis más precisa realizada hasta ahora de la evolución del clima peninsular durante los últimos 700 años para contextualizar ese periodo frío y su evolución posterior, y además está basado en el análisis de distintas fuentes históricas y registros naturales en las montañas de nuestro país, comportamiento de glaciares, sedimentos de los lagos y los anillos de los árboles, a los que antes hice referencia. Los autores se han centrado en las zonas de montaña porque son las áreas menos afectadas por la actividad humana, y han recopilado e integrado todas las evidencias que existían sobre el clima de los siglos analizados. Aunque la intensidad del frío y sus implicaciones ya eran conocidas en otras regiones del continente europeo, no se conocía del todo bien su traslación al conjunto de la península ibérica ni cómo habían afectado a los distintos ecosistemas naturales. Los resultados han permitido describir la evolución climática peninsular durante la citada pequeña edad de hielo, que es el periodo frío más prolongado e intenso de los últimos 10.000 años aquí en nuestro entorno geográfico. Se sabía que era un periodo más frío que el actual, pero no se sabía hasta ahora que había tenido tanta variabilidad, con numerosos altibajos de temperatura y con muchos episodios meteorológicos extremos que además tuvieron repercusiones decisivas en el día a día de las sociedades que vivieron durante ese largo periodo de tiempo. El estudio también ha permitido cuantificar el calentamiento climático y evaluar su magnitud durante los últimos 700 años. Por causas naturales, la temperatura aumentó un grado desde las fases más frías de esa pequeña edad de hielo, alrededor del año 1675, y el inicio de la actividad industrial hacia el año 1850. Ese aumento es similar al que ha tenido lugar desde entonces hasta la actualidad, pero en este caso la subida podemos achacarla en gran parte a nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Según los autores de este estudio, esos resultados invitan a ser cuidadosos a la hora de relacionar de forma reduccionista cualquier fenómeno vinculado a la variabilidad climática con el concepto de cambio climático. Por ejemplo, se sabe que ha habido épocas en el pasado en que los glaciares en los Pirineos desaparecieron prácticamente, fruto de la variabilidad climática natural, y no debido a la influencia antrópica, que es lo que parece que ahora está acelerando su fusión.
Hola duendecillos, aquí Mike Medianoche, para recordaros que cada miércoles os tocaré los recuerdos con Pedro Ángel Sánchez y Eva Carrasco en el programa Aquí hay Duende. No faltéis a la cita con la nostalgia.
Muy buenas, soy Javier Guayerbas. Te espero este miércoles a partir de las 10 de la noche en Tradición de Futuro. Estará con nosotros Jesús Francisco Moreno, presidente de la Federación Castellano-Manchega de Asociaciones de Folclore, la organización que ofrece el asesoramiento técnico necesario para favorecer e impulsar la recuperación y divulgación de nuestro folclore. Recuerda, este miércoles a las 10 de la noche, todo esto y mucho más aquí en CMM Radio.
En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Esta sintonía, como siempre, nos anuncia la llegada a Los Cuatro Elementos de Carlos Macías. ¿Qué tal, Carlos?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Estupendamente. Pendiente de noticias interesantes, como siempre. Y creo que lo primero de lo que me quieres hablar es de reciclaje.
Iniciativas verdes, que siempre es por lo que abogamos nosotros, cuidado del medio ambiente, la ecología y, en definitiva, pues vivir un poquito más en consonancia, ¿no? Que ya siempre no nos cansamos de repetirlo, como que tenemos un poquito descuidado el planeta. Pero bueno, iniciativas como esta, la que ha tenido el Ayuntamiento de Guadalajara, que ya a partir de este mes ha puesto en marcha pues un proyecto piloto, que en el que van a iniciarlo unas 600 viviendas del barrio de Los Valles, pues lo que va es un poco encaminado precisamente a todo esto que decimos, a la concienciación ciudadana para la recogida selectiva de la fracción orgánica de los residuos. Esto a priori o la gente dice, bueno, ¿qué me estás contando? Pues muchas veces de esos restos orgánicos y demás que hacemos, pues todo eso también se puede reutilizar y aprovechar. El lema de la campaña, la orgánica en su sitio, y fue presentado, como decimos, por el Ayuntamiento de Guadalajara, y lo que tiene como objetivo es disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y adaptarse a una normativa, la normativa europea, de manera progresiva. Una normativa que va a obligar ya en el año 2020 a recuperar pues el 50% de todos los residuos que se generen. ¿Qué tiene esto de curioso? Pues mira, leyendo la noticia, aunque ahora hablaremos con quien mejor nos lo puede contar, que es el concejal de Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Guadalajara, pues todos los vecinos que han decidido apuntarse a esta iniciativa van a recibir un kit. El kit verde, podríamos decir.
Sí,
y pues mira, está compuesto por un cubo aireado para depositar esos residuos de fracción orgánica y un paquete de bolsas biodegradables, además de, bueno, pues un pequeño regalito que les hacen por aquello de la colaboración, ¿no? Ya decimos, lo que se trata es de que se ponga a la vanguardia, en este caso de Castilla-La Mancha, en cuanto a esta iniciativa importante, como decimos, en cuanto al tema es dar un paso más allá en cuanto al tema del reciclaje, y luego todo eso pues hacer, pues, por ejemplo, el compost, ¿no? Que luego se puede vender, darle uso en el tema agrícola y demás, o sea que la verdad es que está muy bien.
Pues yo creo que nadie mejor, como ya has anunciado, que el concejal de Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías de allí, del Ayuntamiento de Guadalajara, don Francisco Úbeda, que nos cuente ahora en detalle este proyecto, esta iniciativa piloto.
Don Francisco Úbeda, don Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Pues nada, para charlar un poquito de esta fantástica iniciativa que tiene el Ayuntamiento con respecto a la forma de reciclar. Decía yo antes que era ir un pasito más allá, ¿no?, a lo que la gente pues en principio tiene en mente de los reciclar con los contenedores verdes del vidrio, los contenedores amarillos para el plástico, los azules para el papel. Pues a partir de ahora, don Francisco, tenemos también un contenedor marrón.
Correcto. Fíjate que en la mayoría de las ciudades de, no solamente de Castilla-La Mancha, sino de España, lo que tenemos es el contenedor. Como tú has dicho, tenemos 5 o 4 contenedores, ¿no? El amarillo, el azul, el verde y luego el gris, donde va lo que no entra en los 3 anteriores.
Así es.
Va el gris. Pues ahora vamos a empezar a recoger. Es que estamos obligados. Según la directiva del 2008, estamos obligados para que en el 2020. Tenemos que recoger la materia orgánica, lo que es la fracción orgánica. O consentemos de poner un quinto contenedor en las ciudades. Y ese quinto contenedor es para recoger sobre todo los restos de basura. Basura de alimentos, de los alimentos, que es materia orgánica. Y también restos vegetales, pero no leñosos. Es decir, hierbas, ramas, poco más, ¿vale? Y con todo ello, ¿qué es lo que queremos, que tenemos que conseguir? Pues que al menos, que es el objetivo que nos ha marcado en el 2020, que el 50% de lo que se recoge de alguna forma se reutilice o se recicle. Ese es el objetivo.
Sí, porque además hay que decir, porque la gente se preguntará, bueno, y con todos estos restos orgánicos, en un momento dado, ¿qué es lo que se puede hacer? Y tiene una salida y una vía que, la verdad, además para una región como esta, eminentemente de campo, viene fenomenal, ¿no? Y una de ellas podría ser el compost.
Claro. Fíjate, actualmente lo que se hace en la mayoría de las plantas que hay de reciclaje de Castilla-La Mancha es con la fracción resto se intenta extraer la fracción orgánica y hacer compostaje, que es abono orgánico de alguna manera. Ahora lo que nos piden es que intentemos ya no hacerlo en la planta, sino desde la recogida de las ciudades. Y es un abono que supone que tendrá una eficiencia agronómica mucho mayor y que será mejor. Pues eso es lo que vamos a hacer nosotros en una zona de la ciudad de Guadalajara, en concreto. Vamos a ver cómo funciona, pero todo. No solamente el tipo de contenedor que tenemos, sino también vamos a ver el tipo de... el ratio de recogida que podemos... que esperamos que vamos a recoger. La idea es empezar a recoger 80 gramos por persona y día.
¿Y cómo se...?
Y la idea es intentar llegar a... Pues, comentaba que en otro sitio de España sí que se hace, por ejemplo en Cataluña. También están recogiendo los 450 gramos por persona y día. ¿Y cómo lo podemos conseguir eso? Pues sobre todo con la concienciación. Y es muy importante la campaña que hagamos, estudiar cómo vamos a la campaña que vamos a hacer, que va a ser un puerta a puerta en este caso. Tenemos que explicar a los vecinos lo que queremos hacer y por qué lo queremos hacer.
No, le iba a preguntar que cómo se va a facilitar a los vecinos que participen ese reciclaje. De alguna manera, antes creo que Carlos en la presentación comentó que se va a entregar una especie de kit, ¿no?, a los
Correcto.
Ciudadanos.
Lo primero que quería dejar claro es que al hacer un piloto es para ver luego, cuando tengamos que hacer el proyecto ya definitivo en la ciudad de Guadalajara, es ver un poquito qué es lo que realmente, en dónde tenemos que acertar. Es decir, la comunicación con los vecinos, el sistema de recogida, los ratios de recogida, la frecuencia de recogida, cuándo va a ser la recogida, tipos de vehículos, volumen de los vehículos, todo eso, para eso nos sirve este ratio. Y necesitamos de la colaboración de los vecinos, eso es fundamental. Por eso les vamos a dar un kit, que sobre todo lo que les vamos a dar es un pequeño contenedor que está de alguna manera aireado con agujeros para que, porque lo que va a tener es materia orgánica, con bolsas biodegradables, porque las bolsas tienen que ser biodegradables para que formen parte de la propia materia orgánica. Y aparte de eso, se les va a dar un pequeño pendrive donde viene toda esta información. Y luego creo recordar que un pequeño regalo para guardar las cosas. Todo esto, además de una llave, porque esto es voluntario, es decir, el vecino que no quiera, pues no hace falta que en esa zona participe, pero que quiera puede participar. Luego, nosotros lo que queremos es que el que participe tenga una llave para poder abrir el contenedor, porque queremos ver realmente, pues cuando hablamos de ratios de recogida, ver realmente cuántos impropios hay, hacer cálculos de porcentaje de impropios. Si estamos en un 30, en un 20, en un 5% de impropio, porque ahí tenemos que ver en qué estamos fallando. Pues mira, la gente no está informada en esto, nos está metiendo esto que no es aquello, que no es, etcétera, etcétera. La idea es luego poder hacer un plan a medida para la ciudad de Guadalajara para que en 2020 pues podamos estar ya con unos ratios de recogida altos en fracción orgánica.
Porque esto, señor Ubeda, que ahora hablamos con un proyecto piloto, con un vecinos voluntarios, esto llegará a un momento en el que sea una obligación, entiendo. Hablamos de esa fecha del 2020 que obliga a recuperar ese 50% de los residuos que se generan. ¿Hay alguna vista de que esto de alguna manera pueda ser, pues no sé, multable, ¿no? No sé, como en las comunidades de vecinos, ¿no? A la hora del tema de hacer la separación de los distintos residuos.
Claro, es que fíjate, yo este jueves tenemos una reunión de todos los generadores de residuos a nivel de grandes municipios y consorcios de residuos con el gobierno regional para ver la estrategia regional que está elaborada, el borrador, sobre gestión de bioresiduos en Castilla-La Mancha, o sea, para este fin. Entonces es una cosa que tenemos que hacer, pero no nosotros en Castilla-La Mancha, o sea, no los de Guadalajara, ni Guadalajara provincia, ni Castilla-La Mancha, en toda España, porque si no nos van a empezar a multar.
Claro, yo creo que lo más importante, como bien apuntaba usted antes, pasa porque no hubiese que tirar de obligatoriedad, ¿no? Que la gente realmente se concienciase de que al fin y al cabo esto es un bien social, al final revierte en todos nosotros, ¿no?
Yo le quería preguntar, antes de terminar, y por supuesto agradecerle su intervención, hasta ahora el reciclaje que se viene haciendo, el convencional, allí en la ciudad de Guadalajara, ¿cómo han respondido los vecinos con respecto a lo mejor a otros municipios?
Pues en cuanto a medias estamos prácticamente, la media, te hablo de Castilla-La Mancha, está en un 28%, 29% de recogida selectiva, es decir, cada 100 residuos que recoge un ayuntamiento, de un 28, un 29% se reutiliza, se recicla. Nosotros estamos ahí, estamos en un 30%. Eso sí, lo bueno que tenemos, por lo que hemos visto, en sobre todo en recogida de envases y de vidrio, es que el nivel de impropios estamos en un nivel muy bajo.
Eso es
decir, cuando
dato,
tú haces un estudio para ver lo que se ha recogido en un contenedor de envases amarillos, por ejemplo, y ver los impropios, pues estamos a lo mejor entre un 8 y un 10%, eso está bastante bien. Pero en general estamos, la media es igual, no solamente en Guadalajara, digo, en Castilla-La Mancha, sino prácticamente quitando, podemos decir, el País Vasco y Cataluña, estamos todos muy similares en España. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Dónde podemos aplicarnos más? Pues ya podemos mejorar, pero no mucho en envases, en vidrio, en papel y cartón, que nos queda la materia orgánica. Por eso es fundamental recoger la materia orgánica.
Pues nada, desde aquí hacer ese llamada, ese hacernos eco de todas estas iniciativas que al fin y al cabo, en el fondo, esto no son por capricho, sino pues porque realmente tenemos que cuidar nuestro entorno y, como siempre decimos aquí, planeta no tenemos más que uno.
Y solamente quería hacer un pequeño comentario.
¿Sí?
Para poner un ejemplo. En Guadalajara, lo que se recoge ya actualmente en la planta de Torija, que es de toda la provincia, la fracción orgánica, se hace compostaje con ello, pues fíjate que con un alto valor para el tema agronómico, donde realmente donde más los mejores consumidores de la materia orgánica es en Ciudad Real, que lo utilizan para las viñas. O sea que todavía tenemos una fuente importante, sobre todo para el sector agrícola en la provincia, en la comunidad autónoma.
Claro, además, como yo comentaba antes, hablando de que Castilla-La Mancha, de luego, si se caracteriza algo, es por nuestro fantástico campo. Pues fenomenal, con ese último apunte nos quedamos. Don Francisco Úbeda, muchísimas gracias de nuevo, un saludo.
Gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte.
Aquí en el programa y particularmente en tu sección, Carlos, hablamos muchas veces de CO2, de efecto invernadero. Creo que ahora quieres comentar una noticia de eso, ¿no?
Sí, porque bueno, parece que siempre hablamos de CO2 y nos vamos a los peores presagios que están y que no tenemos que perderlo de vista para concienciarnos. Pero bueno, parece que hay una buena noticia en este caso a través de la investigación. Y es que un equipo de investigadores de la Universidad de Toronto, en Canadá, ha identificado las condiciones que convertirían el CO2 en etileno de una manera más eficiente. ¿Esto qué hace? Pues abrir el camino para reciclar este gas que, como decimos, es el principal gas de efecto invernadero. El etileno, así pues a la gente le sonará o le dejará de sonar. El etileno es el que se utiliza para fabricar el famoso polietileno, que seguramente es el que a la gente,
sí,
la gente más le suena. ¿Qué es el polietileno? El plástico que utilizamos en la actualidad para prácticamente todo. Así que esto es buena noticia. Hay que hablar de que la producción mundial anual ronda los 80 millones de toneladas de este polietileno. Así que, bueno, habría que hablar de muchas conjeturas científicas, mucha química de por medio y demás.
Bueno, al final con ese tipo de noticias que salen de vez en cuando de estas parecidas, digamos que estas cosas están muy bien, pero tienen que venir acompañadas siempre de una concienciación por no contaminar tanto. Al final lo que tenemos que hacer es reducir también las emisiones, no solo a partir de esos gases que echamos, intentar inventar métodos para evitar sacarlos de la atmósfera, ¿no?
Sí, además, tú fíjate que hay una reflexión que hacen desde de este grupo de investigación, el jefe del proyecto, ¿no? Que todo parte del cobre, ¿no? Porque hay muchos metales que pueden servir como catalizadores, ¿no? Para esta reacción y convertir este CO2 en etileno, el oro, la plata, el zinc, y diríamos, madre mía, se nos va a ir de presupuesto la cosa. Pero han descubierto que el cobre puede ser este catalizador que sea bastante más económico. Como decía, decíamos, Phil de Luna, que es el jefe de proyecto, la reflexión que hace es que él dice que cree que el futuro estará lleno de tecnologías que generen valor a partir de los residuos. Quiere decirse que bien dirigidos, a base de mucha investigación, puede ser que todos esos residuos que generamos habitualmente en el día a día, al final se reconviertan y acaben siendo pues en lo que siempre
hablamos nosotros,
energías renovables.
Claro, yo creo que no queda otra.
Y esto la verdad es que es una luz al final del túnel que abre un poco la puerta a muchísimas más investigaciones. Desde luego, yo sigo creyendo que la humanidad es muy lista y que en algún momento dado seremos capaces precisamente de eso, de a raíz de lo que nosotros desechamos, volver a hacer otra vez.
Bueno, no todo son noticias buenas las que traes hoy, porque creo que vas a hablarnos de toallitas húmedas y de un gran problema.
Vamos a hablar de limpieza, pero muy mal entendida. Porque bueno, esto ha venido siendo noticia desde hace ya unos cuantos meses, y es que algo que a priori puede ser tan sencillo como decir, oye, ¿dónde tiramos las toallitas húmedas? Al retrete, no. No, el retrete no es la papelera ni el cubo de basura. Esto luego al final va a los ríos, no son biodegradables y supone una gran amenaza en cuanto a contaminación. Además, es que hay que decir que parece que el consumo de las toallitas, como en los últimos tiempos, ha sido como desaforado, ¿no? Parece que no hay otra forma de lavarse cuando el agua y el jabón es fantástica y fenomenal de toda la vida.
Como una especie de fiebre,
el jabón lagarto, pues algo así. Y entonces, pues bueno, parece que sí es verdad que es como más cómodo, ¿no?, a la hora de hacer y demás, pero es verdad también que luego la forma de reciclar o de reutilizar es realmente complicada. Tú fíjate que te daba el dato antes y la verdad es que los dos nos quedamos sorprendidos, porque son 43 millones de paquetes de toallitas los que se han vendido en España, en toallitas para recién nacidos a priori, pero que luego, bueno, parece que se usan prácticamente para todo. Cada día se recogen unos 8.000 kilos de esta basura en una ciudad más o menos de tamaño medio. ¿Dónde viene el problema? Pues como comentaba, que tardan años en descomponerse, por lo que llegan a las depuradoras prácticamente intactas. No es como un trozo de papel de baño que al final es celulosa pura y dura, que se queda...
No, y no solo eso, sino que se van acumulando en algunas zonas de las alcantarillas y se forman ahí unos
grandes atascos, monstruos. Pero auténticos atascos. Había en la ciudad de Londres, tuvieron un gran problema,
sí, lo leí.
Porque se quedaron las alcantarillas absolutamente colapsadas por la cantidad, los kilos y miles y miles y miles de kilos.
Y les costó horrores a los del servicio de limpieza sacar eso de ahí, claro.
Esto es, al final hablamos también de dinero. Muchas veces no pensamos... Dices, no, es más económico, bueno, pero al fin y al cabo los impuestos luego van también de tu bolsillo. Tú fíjate que el tratamiento de este residuo cuesta entre 500 y 1.000 millones de euros al año en Europa. Uh-huh. O sea, es muchísimo dinero para que cada vez que vayamos a tirar nuestra toallita, digamos, ojo, que no es el cubo de basura.
Bueno, vamos a volverlo a decir, no tiréis las toallitas húmedas por el inodoro.
Eso, y si no, jabón y agüita, que también viene muy bien.
Vamos a dar un salto ahora de la ciudad al campo. Creo que quieres hablarnos de carroñeros. Ya la palabra así pues nos pone un poco en alerta, pero creo que es una buena noticia.
Si hablas de carroñeros, a muchos se le viene alguno en mente y no son animales, precisamente. Pues sí, es una buena noticia, porque pese a la fama que tienen, Los científicos advierten, señores, los animales, tanto los depredadores como los carroñeros, tienen un papel irreemplazable en la cadena alimenticia y como control de enfermedades o plagas al eliminar los cadáveres del ganado. La historia viene pues porque, bueno, sabemos un poco la problemática que hay siempre entre esos depredadores, la gente que pueda estar en el campo, los buitres, ¿no?, que son los primeros que se nos vienen a la cabeza, pero como decimos, son, digamos, los basureros del campo, del medio ambiente, haciendo y retirando todos esos residuos que en un momento dado produce la actividad agrícola, ¿no?, y ganadera. En un momento dado, animales que se mueren,
claro.
No sabe qué hacer con él, y bueno, pues es su comida. Esto evitan, pues como decimos, que tengan o que surjan esas plagas, esas enfermedades que directamente irían al ser humano. Con lo cual nos tenemos que quitar un poco esa idea de la cabeza, y este estudio de la Universidad de Queensland pues viene un poco a constatar todo esto, ¿no?, de advertir de que muchos de esos carnívoros, de muchos carroñeros autóctonos en cada zona, pues están cada vez viviendo alrededor de zonas pobladas y están disminuyendo a un ritmo sin precedentes, muchas veces porque el propio ser humano representa un riesgo para ellos, sin tener en cuenta, como decimos, todos esos beneficios que supone. Hay una noticia al hilo de esta, que tiene que ver también con la ganadería y demás. Quizás algún día, si te parece, ¿sí?, ponemos las cartas sobre la mesa y traemos aquí a gente tanto de la parte de la ganadería como de la parte más naturalista, ¿no?, con el tema de la conservación del medio ambiente, aves y demás. Y es que hay un fármaco que es el diclofenaco, es un antiinflamatorio que se usa en veterinaria, absolutamente normal y demás, inocuo para el ser humano, pero que sí se ha demostrado que es potencialmente letal para los buitres.
Ajá.
Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Pues como decíamos, como todo está interrelacionado,
claro,
en el momento en que hay un animal, un cadáver,
que
se comen
las
aves carroñeras, en este caso los buitres, pues también están ingiriendo de forma indirecta ese diclofenaco. Con lo cual, pues bueno, ha surgido un movimiento para intentar retirar del mercado
esa
la parte veterinaria, dando opciones, que por lo visto las hay. En un momento dado hay opciones igual de precio, que no encarecen tampoco la historia, y que bueno, pues son mejores para
pues nada, me apunto ese tema y a ver si en el futuro lo aportamos aquí.
Es que además, fíjate, el dato son entre 3.000 y 6.000 buitres los que pueden morir por el uso de ese antiinflamatorio.
Creo que ahora quieres comentar una noticia breve relacionada con la cigüeña blanca.
Efectivamente, con una pareja en concreto de cigüeñas blancas que han comenzado a anidar en la torre de la Reserva Ornitológica en Azuqueca de Henares. Todo esto parte de una iniciativa que tuvo el ayuntamiento como una instalación de la torre que está proyectada en esta localidad guadalajareña, en esta Reserva Ornitológica Municipal. Y objetivo que tenía, pues favorecer la nidificación y la cría de esa cigüeña blanca en esa zona de humedal. Y bueno, parece que no solamente los 8 ejemplares que fueron recuperados tiempo atrás en ese humedal y puestos en libertad, sino que ahora hay una nueva pareja de cigüeñas blancas que comienzan allí a anidar. Además, todo coincidiendo con ese Día Mundial de los Humedales, el día 2 de febrero, que se celebra, y bueno, pues esto siempre son buenas noticias, las iniciativas que lo que dan son facilidades muchas veces a la naturaleza para que en este caso les sea más sencillo el poder procrear y no verse amenazados, ¿no? Muchas veces que nosotros somos el arma de doble filo, somos capaces de lo mejor y de lo peor, peor,
sí.
Pues hay una muy buena noticia con esta pareja de cigüeñas blancas que han comenzado, decimos, a anidar en esa torre de reserva ornitológica de Azuqueca de Henares.
Vamos a ir terminando ya el bloque, Carlos, con una noticia que hace referencia a lo que acabas de apuntar. El pasado 2 de febrero se celebró el Día Internacional de los Humedales y aquí en nuestra región pues tenemos muchos.
Muchos y muy buenos, tanto como que hay una lista conocida, se llama la lista Ramsar, y está configurada por los humedales con mayor prestigio internacional desde el punto de vista de conservación de la biodiversidad y de los procesos ecológicos. El principal objetivo de este convenio de la lista Ramsar es la conservación, el uso racional de los humedales mediante pues acciones locales, regionales y demás. España ratificó este convenio de Ramsar en el año 1982 y bueno, pues nosotros tenemos unos cuantos humedales castellano-manchegos incluidos en esta lista Ramsar, con lo cual estamos en la creme de la creme. Bueno. Está, por ejemplo, la laguna de Manjabacas, las lagunas de Alcázar de San Juan, por supuestísimo las tablas de Daimiel, uh-huh. la laguna de La Vega o del Pueblo, las lagunas de Puebla de Beleña, las lagunas de Ruidera, que tampoco pueden faltar, la laguna del Prado y la laguna del Hito. En este, digamos, un top de las
no humedales. Creo que haya muchas regiones en Europa que tenga tantas zonas húmedas como Castilla-La Mancha, segurísimo.
Tantas y tan ricas, porque además luego hay que decir que, claro, los humedales son fuente de fauna y de vegetación uh-huh. absolutamente maravillosa. Maravillosa. Y de eso vamos a hablar, de las recomendaciones, porque ya decimos que son muchos los humedales que tenemos en nuestra uh-huh. región, pero nos vamos a ir a uno pequeñito, además que a mí me hace especial ilusión porque tenemos un colaborador en el espacio del ¿sí? tiempo, Atilano Córcoles, que siempre nos envía unas fotos maravillosas desde allí. Muchas veces son los flamencos que en su migrar para arriba y para abajo pues paran por allí, que es la laguna de Pétrola. Esto está situado en la provincia de Albacete. Muy chiquitita, pero como...
interesante.
Muy uh-huh. interesante y muy llamativa. Ecosistema acuático, aportando, como decimos, vida a naturaleza y el ocio. Está unos 860 metros de altitud y la laguna es uno de los humedales de mayor interés de la provincia de Albacete, como decimos. Tiene esa importante comunidad de aves acuáticas, es un sitio ideal para esa práctica del turismo ornitológico. Si lo que nos encanta es coger nuestros prismáticos, ir a vernos aves, este va a ser un lugar espectacular. Y además, como decimos, con una luz perfecta, el sitio, ya te digo, que es espectacular. Muy cerquita de Albacete.
Se puede caminar por ahí.
Se puede caminar, se puede ver, se puede observar. No es muy grande, pero de muy fácil acceso, con lo cual es un sitio para recomendar si nos pilla por allí de camino, para hacernos una paradita, y se puede visitar en cualquier época del año, pero eso sí, en primavera es espectacular.
Bueno, ya queda menos para la primavera. Y aquí me la he apuntado, la laguna de Pétrola.
Eso es.
En Albacete. Bueno, Carlos, un placer como siempre.
Es un placer, el placer mío.
Abrazo.
Un abrazo.
A finales del año pasado anunciaba su disolución el grupo Chambao, pionero por haber creado un nuevo estilo musical en el que fusionaron el flamenco con la música chill out. Tras publicar su rompedor primer disco en el año 2002, lo que les valió el premio Ondas, en 2004 sacaron su segundo trabajo, Endorfinas en la mente, que incluía este conocidísimo tema que estás escuchando y que se titula Ahí estás tú. Con la música de Chambao me despido de ti y te emplazo de nuevo aquí dentro de 7 días en los 4 elementos de Radio Castilla-La Mancha. Que pases muy buena semana.